Buenos días a quienes no, no tenían la oportunidad de saludar. Una alerta a nuestra fe está la última parte de este serie de sermones que hemos realizado ya por 3 semanas. En los sermones anteriores, para los que no estuvieron con nosotros, dijimos que la fe implica 3 cosas. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que la fe implica certeza. Significa también que yo tengo certeza de la realidad no visible y no tangible. Es decir, certeza de aquello que no veo. Alguien podría decir, ¿cómo alguien puede tener certeza de algo que no ve? Alguien podría estar pensando, ¿pero cómo es posible tener convicción de algo que no puedo tocar? Bueno, estamos hablando de la esencia de la fe. La fe implica certeza, pero también implica convicción para ver. La fe no imagina nada en su mente, solo reconoce las realidades escritas en la palabra de Dios. Lo que usted, cuando usted abre una Biblia, sea cual sea la Biblia, usted tiene que creer que lo que la Biblia señala, lo que la Biblia dice, es una realidad. Tiene que tener convicción para ver aquellas realidades de la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia declara es real para usted cuando tiene convicción para ver. También dijimos que la fe implica convencimiento de recibir. No solo certeza de algo que no veo, no solo convicción de ver algo que es una realidad en la Escritura, sino también convencimiento de recibir. Ahí es donde está la sustancia de lo que será visible o tangible. Es profundo el tema de lo que estamos hablando, pero si logras captar la esencia, va a haber un giro en tu vida. Cuando tú logras convencerte de que vas a recibir lo que ves, no estás convencido por algo que se te ocurrió. Estás convencido porque la palabra de Dios la crees perfectamente. Crees que es realidad. En otras palabras, es la seguridad de la realidad existente que le permite obtener aquello de lo que Dios me ha prometido. ¿Ustedes creen que la palabra es real? ¿Que la Biblia es real? Entonces tienes que tener el convencimiento de recibir lo que Dios te ha prometido. Muchas personas en la actualidad viven sus vidas sin ningún propósito. Yo le preguntaba a un grupo de varones que nos juntamos para jugar los días jueves, ¿cuál es el propósito por el cual tú estás sobre esta tierra? Dios ha establecido un propósito, y ese propósito, en primer lugar, el más grande propósito, es establecer una relación personal con la persona. Lamentablemente, Dios es un Dios santo, y las personas han ofendido a Dios a través del pecado. Ellos, cada uno de nosotros, hemos pensado algo que Dios nunca pensaría, hemos dicho cosas con nuestra boca que Dios nunca diría, y hemos hecho cosas que Dios nunca haría. Eso nos separa a nosotros de Dios. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, estableció una forma de relacionarse con el hombre. Y esa forma es a través de Jesucristo. También señalamos la semana pasada que la fe debe ser cuidada y es la mayor responsabilidad de los hijos de Dios. Cuando Dios te regaló la fe para creer en Él, tú tienes ahora una gran responsabilidad y debe ser cuidada. Y dijimos 3 cosas que debieron hacerse para cuidarse. Primero, la fe debe ser edificada, es decir, construida en base a la palabra de Dios. En segundo lugar, dijimos que la fe debe ser vivida día a día. Tú tienes que vivir creyendo que Dios está a tu lado. ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces no te ha ido bien? Y has dicho, ¿será real? ¿Será verdadero? La fe también, la forma de ser cuidada, es que no solo debe ser edificada, vivida, sino también la fe necesita ser agradecida. Dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Mientras más conoces a Dios, más agradecido serás. ¿Cómo conoces a Dios? a través de su palabra. Si no lees la Biblia durante la semana, si no tomas tu Biblia, ¿qué le puedes hablar de Dios? Nada. Por lo tanto, no tienes interés de ser agradecido también de Él. Pero hermano, esta mañana vamos a hablar del enemigo número uno de la fe, que es lo que nos quedaba. Hablar del enemigo número uno de la fe. ¿Ya lo sabes tú? Probablemente. Por supuesto, hablaremos de la duda. O como alguien dijo, de la incredulidad. El mayor de todos los pecados que el hombre comete, el peor pecado, es la duda, la incredulidad. Según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nuestras dudas entristecen a Dios. Nuestras dudas lo provocan. Y nuestras dudas y nuestra incredulidad lo hace sentirse triste. Para mí, en lo personal, el más grande ejemplo de esto que vamos a hablar se encuentra en el Antiguo Testamento. Una historia que usted conoce, una historia que los expertos de Hollywood han sacado una película, la cual se llama Exodus, o Exodus. La última que sacaron, donde se ve en forma increíble el milagro más grande que se ha hecho. Quiero que me acompañen al Salmo, ahí lo tienen en su apunte, en el apunte que le he entregado, está en el capítulo 106, versículo 6 y 7. ¿Recuerdan de lo que estoy hablando? El ejemplo más notorio se encuentra ahí. Fíjense lo que señala la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Tiene todo su apunte, ¿verdad? Dice, pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron qué cosa. Tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Sabe lo que está haciendo el escritor? El salmista está haciendo una confesión. ¿Sabe qué hizo el pueblo? El pueblo dudó que Dios pudiera seguir liberándolo. Después de haber visto el más grande de los milagros que se ha hecho sobre esta tierra, donde hoy día los críticos bíblicos tratan de demostrar que lo que sucedió en el Mar Rojo no es posible. Otros, los defensores, dicen, sí, es posible. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Que eso sucedió? ¿Que es una realidad? Dios abrió el mar para que su pueblo pasase en seco. Y liberó a todo un pueblo. El pueblo se gozó al otro lado del mar. Pero luego vino lo que hoy día nos atañe, el tema que vamos a tocar. Vino la duda. El salmista dice, imaginémonos cómo el pueblo de Dios se regocijó al otro lado del mar. El Señor había realizado el más grande de los milagros. Sin embargo, ¿cómo reaccionó este mismo pueblo después ante las situaciones que vinieron difíciles? Dudaron de la fidelidad de Dios. ¿Cómo reacciona usted en los momentos difíciles de su vida? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, estamos ante su presencia. Oramos a Dios para que nos guíe, para que nos ayude, que su palabra nos dé luz a nuestro entendimiento y que podamos sentir también su voz en nuestros corazones y que podamos aprender una gran lección esta mañana que nos enseña su palabra. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
El pueblo dudó después de haber visto todo lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho grandes cosas contigo. Pero ¿cuántas veces has dudado? Entonces esta mañana vamos a desarrollar tres preguntas. La primera ahí la tienen en sus apuntes. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 21-22, ahí en sus Biblias. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 21, versículo 22. 21-22. ¿Llegamos ahí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué dudamos? Por falta de fe. Pero la duda es un estado de incertidumbre en relación con la verdad o la realidad. Es interesante porque la duda no se sostiene a sí misma. Esto es lo más increíble. La duda no tiene sostenimiento en sí misma. Necesita apoyarse en algo para que aparezca la duda. Por lo tanto, la duda aparece en medio de la fe, pero también la duda aparece en la incredulidad. No sé si me entienden. Espero que sí, porque si no estamos en problemas. La duda no tiene sostenimiento en sí misma, necesita algo para poder actuar. Por lo tanto, puede actuar en la fe tanto como en la incredulidad. Usted dirá, pastor, pero ¿de qué estamos hablando? Exactamente eso. Necesita en qué apoyarse para que la duda pueda existir. No tiene consistencia. Por lo tanto, si no tiene dónde apoyarse, no existe la duda. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo plena convicción y fe, no hay duda. Porque no tiene, quedó vacío el apoyo que pueda tener. La duda cubre tanto a creyentes como a incrédulos. La duda no discrimina, por lo tanto puede alcanzar a creyentes como incrédulos. La fe y la duda muchas veces están, es como que fueran de la mano. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay un pasaje en Marcos donde la fe y la duda están como tomadas de la mano. Mírenlo, Marcos capítulo 9. Por ejemplo, antes de leer el texto, los creyentes, cuando piensan en los grandes misterios del cristianismo, siempre salta la duda. Y la duda dice, ¿será cierto? Para que la duda no siga creciendo, es lo que apaga la duda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando viene la duda, ¿dónde falta mi mente para apagar la duda? La palabra de Dios. Tú vas a la palabra de Dios y la duda desaparece. ¿Por qué? Porque se ejecuta un misterio. Recuerda que el Espíritu Santo mora en ti y Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Él nos lleva a conocer la palabra de Dios. Él abre el entendimiento para que podamos ver con claridad lo que Dios nos señala. La duda bloquea nuestra vista. La palabra de Dios libera nuestra vista. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24. Y aquí está claro. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. ¿Pero qué dijo después? Ayuda a mi incredulidad. Ahí la duda y la fe están unidas. Este padre de familia dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Libérame de la duda. Las dudas a veces son profundas y persistentes acerca de nuestras creencias. A la duda le gusta atacar lo que tú crees. Le gusta hacer dudar de lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque exteriormente tenemos que comprender, y viene la pregunta que sigue, ¿de dónde vienen las dudas? Las dudas han sido descritas como una, alguien dijo que las dudas son descritas como una ausencia del viento que deja nuestro velero a la deriva. Me gustó esta definición, este comentario. El hombre dijo que las dudas son como la ausencia del viento que deja nuestro velero a la deriva. Porque cuando hay viento, nuestro velero avanza. Y ahí estaríamos hablando que el viento actúa como fe. En resumen, si usted es una persona pensante, debe esperar que cada tanto, cada uno de nosotros, asalte la duda. ¿Es malo tener dudas? Las dudas son parte de nuestro sistema. El hombre del padre de familia dijo, yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo me ayudo a mi incredulidad? Es la palabra de Dios la que te da el soporte. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Si el pueblo cristiano comprendiera la importancia de estudiar la palabra de Dios, habría una transformación en la vida de los creyentes. Porque seamos sinceros, con la mano en el corazón, ¿estudiamos día a día la palabra de Dios? Sí, hermanos, si somos sinceros, luchamos para ir a la Biblia. Si somos sinceros, los que llegaron hoy a la escuela dominical muy temprano fueron muy pocos. ¿Qué fue sucediendo minuto a minuto o cada ciertos minutos? Fueron llegando como una gota tras gota. Y algunos se perdieron toda la escuela dominical y no llegaron definitivamente. Pero es importantísimo. Si yo pudiera mostrarles, si yo tuviera el poder para mostrarles la importancia, pero no necesito el poder, necesito que ustedes miren lo que Dios dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, porque ellas hablan de mí, dijo Jesús. Escudriñala, estúdiala, espera que Dios hable a tu vida a través de la palabra. Las dudas, como dijo esta persona, son la ausencia total del viento que deja nuestro velero a la deriva. Hermanos, ser cristiano no nos hace inmune a la duda. Número dos. Aun siendo cristiano no nos hace inmune a la duda, pero recuerde lo que dice Juan 20:29. Vamos a Juan 20:29 antes de pasar al segundo punto. Me acordé de este pasaje. Juan 20:29. Versículo 28, usted va a recordar esta palabra, dice, entonces, Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, no se trata, no es lo que mis ojos puedan ver, sino en quién he puesto mi confianza. Tu confianza ha sido puesta en Cristo Jesús. Único, maravilloso, Rey de Reyes. No es lo que sus ojos pueden ver. Sus ojos le pueden decir todo lo contrario, sino ¿en quién usted ha puesto su confianza?
¿En quién está su confianza? ¿En su trabajo? ¿En algún amigo? ¿En sus capacidades? Hermano, su confianza debe estar puesta en Jesús, porque Él nunca falla. Ahí está la certeza. ¿De dónde vienen las dudas? Entonces, ¿por qué dudamos? Por falta de fe. ¿De dónde vienen las dudas? No es posible detectar el origen de las dudas, pero sí las causas. Y existen dos causas en cuanto a las dudas. Una forma de clasificar para muchos son causas externas y causas internas. Las causas externas se relacionan con las circunstancias en las cuales nosotros vivimos y dependen de nuestra disposición o nuestras decisiones y nuestras convicciones. Entre ellas, por ejemplo, podemos ver que las dudas vienen cuando hay una muerte de un ser amado. ¿Qué hacen comúnmente cuando muere un ser amado? ¿Cuál es la pregunta que siempre surge? ¿Por qué él? Y siempre cuando usted pregunta por qué él, lo que está diciendo, Señor, ¿por qué no te mataste a este hombre? ¿Por qué no te llevaste a este hombre? Cuando la pregunta debiera ser, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito de lo sucedido? Las causas externas también son consideradas cuando hay un accidente. ¿Ha tenido un accidente? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los otros? Cuando está la pérdida de trabajo, ¿por qué yo perdí el trabajo? Y vienen las dudas. Cuando hay un terremoto, una catástrofe, ¿pero por qué Dios tiene algo con Chile? No saben que Dios está diciendo, tanta misericordia tiene que estar avisando constantemente. Recuerden. Me escribió una persona en la internet de otro país. Me dice, nunca pensé en mirar los terremotos desde el punto de vista como Dios lo ve. Porque los terremotos es una forma en que Dios está diciéndonos, ¡eh! ¡Aquí estoy yo! Y sobre todo un país como Chile, que se está alejando cada vez más de nuestro Dios. Otra causa externa son, y aquí está otra causa externa, se encuentra en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está otra causa externa. Hermanos, hay algo que tenemos que aprender. El Señor no trabajará ni obrará a través de un pueblo que está lleno de dudas, de incredulidad. Dios no va a obrar a través de esta iglesia si dentro de la iglesia hay hermanos que tienen dudas y no entregan lo mejor para Él. Recuerda lo que dijimos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que Él existe. ¿Cree usted que Dios es real? ¿Ha sido real con usted? Que bueno, conmigo también. La duda y la incredulidad causan daño. Jesús iba a ir a un pueblo, ¿recuerda? Dijo que iba a ir a un pueblo para hacer sanaciones y milagros, pero resulta que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Por lo tanto, ¿cuántas bendiciones te has perdido por falta de fe? ¿Cuántas bendiciones de parte de Dios que Él quiere darte las has perdido por ser incrédulo? Porque no le has creído a Él. Porque has dudado. Mano, tu corazón debe estar firme, fuerte. El mundo se podrá mover y destruir, pero tú permanecerás fiel. Esas son las causas externas. Y entre las causas internas, ¿por qué aparecen las dudas? La más importante es nuestro estado espiritual. Piensen esto, si nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios expresada en su palabra, las dudas vendrán. Si permanecemos en rebeldía, si existen áreas de nuestra vida que no están sometidas al Señorío de Cristo, entonces las dudas vendrán. No avanzará. Tarde o temprano surgirán dudas persistentes y se amenazarán con destruirse. Si tú no estás alineado con la voluntad de Dios y con su palabra, las dudas te comerán. No avanzarás. Dios no trabaja con alguien con dudas.
Ante la duda, como le dicen a los guardalíneas, ante la duda, abstente. No levantes la banderola.
Cuando tengas dudas, no tomes decisiones. Tienes que estar plenamente convencido de lo que vas a hacer. Hermano, ¿por qué dudamos? Por falta de fe. ¿De dónde viene la duda? Por razones externas, que vimos, y razones internas.
Y la tercera pregunta que tienen ahí ustedes, ¿qué está haciendo Dios aún en estos tiempos?
Aunque usted no lo crea, aún en estos tiempos Dios está buscando, Dios continúa su búsqueda de hombres y mujeres que crean en Él. Dios busca a hombres y mujeres que crean en Él. ¿Ha sido encontrado por Él?
El Señor no solo nos salvó para que disfrutemos de cuán bueno y cuán misericordioso es el Señor. Dios no nos salvó para que disfrutemos solamente de las bondades de Dios.
Hermano, Él tuvo un propósito. Él tuvo un propósito eterno al escogernos. Y Dios está buscando hombres y mujeres que creen en Él.
Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y este propósito va más allá de las bendiciones. Va más allá de disfrutar de lo bueno que es Dios.
Dios tiene el propósito de alcanzar a las personas que no le conocen con nosotros. Ahí está el propósito de Dios.
Dios no nos escogió para que viniésemos a la iglesia a disfrutar de la predicación del pastor. O no nos escogió para que viniésemos a disfrutar de la música. Eso es parte de la iglesia. Y qué rico que lo podemos disfrutar. Pero Dios en su propósito mayor quiere alcanzar a las personas que no le conocen con nosotros.
Este es el pueblo que Dios quiere levantar, con hombres y mujeres que crean en Él.
Él estaba buscando creyentes que confíen en Él, que puedan formar parte de su equipo para llevar el mensaje de salvación.
Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Él nos mira de esta forma y me gusta este pasaje. Yo siempre me pregunté cuando conocí al Señor a los 18 años, dije, ¿por qué el Señor no ocupa ángeles? Yo dije, pero ¿por qué el Señor no ocupó ángeles para llevar el mensaje del Evangelio a las personas?
Porque usted es más que un ángel.
¿Lo puede ver de esta forma? Dios nos escogió a cada uno de nosotros para llevar el mensaje al perdido.
Hubiera sido mucho más fácil que nos avisaron ángeles, ¿verdad?
Y que nos apareciera un ángel y el ángel nos presentara el plan de salvación. Estoy seguro que si el ángel hubiese presentado el plan de salvación a nosotros, más de alguno es que está aquí y diría, no tengo tiempo. No, por el momento, paso. Porque el hombre es incrédulo igual. Pero Dios escogió a nosotros para llevar el mensaje a los perdidos. Él buscó a hombres con una fe humilde, pero confiados en Él.
Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9.
Vosotros, mire lo que dice Dios de nosotros. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él está esperando robar su palabra en nuestras vidas para que los demás vean lo que nosotros somos capaces. Hermanos, veamos cómo Dios nos muestra. Vosotros sois linaje escogido. Vemos a Dios buscando un pueblo así. Tenemos un ejemplo de la misma forma. ¿Recuerda la historia de Gedeón cuando Dios iba a entregar a los amalecitas? ¿Cuántos hombres habían? Acompáñenme a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Cuando Gedeón extendió un llamado voluntario para enfrentar a los medianitas, ¿no? No amalecitas, medianitas. Miles de israelitas respondieron al llamado. Interesante el llamado. Jueces, capítulo 7. Dice así, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Fíjese, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo. ¿Cuántos? 22.000. ¿Qué les pasó a estos 22.000? ¿Qué tenían? Temor, duda, incredulidad. Se volvieron y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún en mucho pueblo, y les dice, llévalos al agua a beber, y todo el que lame el agua como un perro, él va a ir contigo, y todos los que inclinen sus rodillas, que se vayan a su pueblo de regreso. De los 10.000 que quedaron, ¿con cuántos fue Gedeón? Solo 300. Hermano, Dios estaba diciendo a Gedeón, si alguien tiene miedo, dile que se vaya a su casa. Si alguien duda de mí, dile que se vaya. 12.000 se fueron, 22.000. No permitiré que mi pueblo esté infectado con el temor. Dios estaba devolviendo voluntarios de su ejército al punto que algunos 22.000 dudosos fueron enviados a su hogar. Eventualmente se redujo a 10.000. Y quien finalmente el Señor escogió quedó con 300 soldados para ir a la batalla. Me recuerda el pasaje cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esto tiene que decirnos algo y enseñarnos algo, hermano. Del mismo modo que Dios busca mensajeros para el Evangelio y para enviarlos al mundo, Él no va a reclutar a temerosos, ni dudosos, ni incrédulos. Entonces, la pregunta que nace es, ¿qué es necesario para alcanzar al mundo perdido? ¿Puedo ser parte del ejército de Dios? ¿Sí? Un pequeño ejército que ha sido probado en la escuela del sufrimiento. Tu fe tiene que ser probada. Es difícil que el oro se encuentre puro. Siempre el oro está acompañado de diferentes metales. Entonces, en el proceso de refinación del oro, sacan todos los metales externos y solo dejan oro puro. ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? A través de las pruebas y de los sufrimientos. Eso nos demuestra a nosotros, hermanos, que debemos dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Déjelo. ¿Está pasando por momentos difíciles hoy, quizás? Tome la bandera de lucha y diga, Señor, a pesar de lo que esté pasando, yo quiero creer y quiero creer en ti. Quiero seguir adelante. No me detendré. aquellos que están dispuestos a ser probados por el fuego, aquellos cuya fe ha sido refinada como el oro más puro, Dios está buscando personas sencillas, pero en sus manos son extraordinarias. A veces las personas dicen, yo no soy nada, ¿quién soy yo? Probablemente, es cierto, no eres nada, pero en las manos de Dios eres extraordinario. Cuando una persona se deja llevar por Dios, Dios hará maravillas en esa persona. Vamos a terminar con un versículo ahí en la conclusión que tenemos. ¿Sabes? Dios está buscando un pueblo que confíe en Él ante todas las situaciones difíciles que se nos presenten. Dios está buscando un pueblo que confíe en Él y que no se deje guiar por el oído de este mundo que nos ofrece todo aparentemente bueno. Dios está buscando un pueblo comprometido con Él. Puedes estar seguro que el mundo va a estar observándote a ti. Es como los creyentes, como se dice, los creyentes, todos nosotros vivimos en una casa de cristal. Todos te observan, aunque tú no lo veas. Porque si eres creyente, todos te están viendo, ¿qué harás con tu fe? Espero que cada uno pueda salir de la prueba perfecto, sin tacha alguna, porque Dios está con nosotros. Mientras más te aferres a tu fe, más Dios trabajará en ti. Mira lo que dice Salmo 31, 19, lo tiene ahí usted. Me gusta este pasaje. Dice, ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? ¿Qué es esta bondad? Simplemente que Dios mantiene sobre aquellos que confían en Él a través de situaciones y tiempos difíciles. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que confían en ti? Dios es bondadoso, ¿no? ¿Lo ha comprobado? Cuanto más difícil fue la situación que vivió, Dios dio usted la mano de Dios sobre usted. ¿Y cómo Dios estuvo cubriendo? Durante la semana compartía con alguien, con un hermano, acerca del realismo de la vida de cada uno, no más mal la vida de él que la mía. Pero en cierta forma pudimos darnos cuenta de que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Cuidó hasta que un día le conocimos como Señor y Salvador. Cuidó en todo momento, aun cuando yo no le conocía. Dios siempre cuida de usted. Hermano, es increíble lo que Dios puede hacer con alguien que confía en Él. Dios mantiene su bondad sobre aquellos que confían. Es algo impenetrable y glorioso testimonio para el mundo que tu fe puede sobrevivir ante cualquier situación. Y aquí, para terminar con uno de los más grandes ejemplos, lo encontramos en la vida de Daniel. Él no se conmovió frente a las situaciones. Un joven como tú, como los que están aquí, alguien tiene 16 años, Daniel tenía cerca de los 16 años cuando fue llevado prisionero a Babilonia y estaba frente a uno de los más importantes reyes de la época, que era Darío, que era dueño del mundo entero. Y cuando Darío levantó un edicto, dijo que todos ahora deben adorar la estatua a su nombre. Daniel dijo, yo no lo haré. Bueno, Darío dijo entonces, al pozo de los leones. ¿Qué dijo Daniel? Yo oraré a Dios y pediré su protección. Darío es como el mundo. El mundo está viendo, está esperando ver qué pasa con nuestra fe cuando vienen situaciones difíciles. ¿Cómo respondió Daniel? Dice que la palabra de Dios dice que cerró la boca de los hambrientos leones. Pero lo más interesante de este relato es que a la mañana siguiente el rey Darío despertó temprano, ansioso por ver si este Dios, el cual Daniel había orado, había respondido su oración. Vamos a Daniel, capítulo 6. Quiero tratar de ilustrarle de una u otra manera lo que el rey hizo.
Daniel, ¿dónde estamos? ¿A dónde se me perdió Daniel? Ezequiel, Daniel. Ya, ya, ahí voy, Daniel, vamos. Ahí está, Daniel capítulo 6. Vamos a terminar con esta palabra de nuestro Dios. Pareció bien a Darío construir una sobre el reino, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, los cuales Daniel era uno, y le tienen estos sátrapas de 10 en cuenta, a quienes, para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, o falta porque le da. Me gusta. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Uf, cómo nos gustaría estar ahí como Daniel. Pero vamos a lo que estaba el relato. Versículo 20. Lo mandaron al foso de León. Se puede leer el relato en casa. Ahí dice el versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ahí está. ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Qué dijo Daniel? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. El rey tuyo, ¿te ha podido librar de los leones? Hermano, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios puede hacerlo todo. Tienes que confiar. Tienes que formar parte del equipo que Dios está buscando. Que la duda, cuando venga, puedas borrarla con su palabra. Confía en la palabra de Dios. Escudriña, búscala. Atesórala, guárdala. Y ningún comentario que sea externo, ni ninguna noticia que recibas en la actualidad, te haga dudar de la palabra de Dios. Ni aún lo que señalábamos en la escuela dominical, ¿no? Que se descubrió científicamente que el huevo es primero que la gallina. Dios hizo los animales. Los creó uno por uno. Lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, está todo dado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Reconocemos, Señor, su bondad en nuestras vidas. Reconocemos su poder. Reconocemos, Señor, su misericordia. Y reconocemos también, Señor, nuestra incredulidad. Oramos, Señor, para que usted aumente nuestra fe. Oramos para que podamos tener certeza plena de lo que usted nos ha dado. Que su palabra sea nuestro pilar, nuestro apoyo, nuestro sustento. Ayúdenos a buscarle día a día, cada día. Ayúdenos a poder vivir su palabra en los momentos en los cuales tengamos dificultades. Ayúdenos a poder hacer frente a aquellos que critican su palabra, que nos haga ser valientes, a poder defender, a presentar siempre defensa contra aquellos que tratan de opacarnos en cuanto a nuestra fe. Gracias, Señor, por su bondad inmerecida hacia nosotros. Yo ruego por cada uno de mis hermanos esta mañana, cada una de las visitas que tenemos de otros, que usted también en su corazón trabaje en ellos. Que ellos puedan confiar plenamente en usted, que ellos puedan buscarle de ahora en adelante como su principal vocación, como su principal necesidad, como su principal anhelo. Que usted abra nuestros corazones, Señor. Gracias por aquellos que usted les ha mantenido firmes, por aquellos que a pesar de las circunstancias a pesar de las situaciones que le ha tocado vivir sobre esta tierra, puedan reconocerle como su Señor, su Padre, amoroso e infinito. Gracias, Señor, por su palabra bendita, y oramos para que ella sea guardada en nuestro corazón. Pedimos su bendición a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.